Históricamente las elecciones, ¿no? En el Comité Departamental de la UCR, que es conducido por Claudio Choco Díaz, que ingresó como subsecretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, cargo que estaba vacante luego de la muerte repentina, algún día espero se investigue eso, pero bueno, la muerte repentina de Miguel Pedrana, militante muy querido del socialismo. Gustavo, ¿cómo te va?
¿Cómo te va? Buen día para todos. Muchas
gracias por haber venido. Pensé que iba a venir el secretario adjunto, en realidad, porque te llamé de improviso ayer, pero hiciste todo lo posible para venir, así que te agradezco mucho.
No, gracias a vos. Estábamos a las corridas.
Estaba en San Justo, ¿no?
En San Justo, Santa Fe, anduvimos por Arequito, San José de la Esquina, Vigán. Claro. Andamos de recorrida, entonces eso por ahí complica, ¿no?
Porque, ¿Qué se ve en esos lugares de la provincia? Por allí no tan conocido, ¿no?
Aparte de soja, decimos. Aparte de soja. Y los caminos, muy buenos caminos, había, ¿no? Se ve el deterioro. Y se ve, digamos, el uso que hay de este millón y medio de camiones, ¿no? Que confluyen en esta zona a las terminales portuarias, una riqueza que la vemos pasar. Y lo que dejan. En la ruta se ve claramente por qué tantas muertes en las...
Y lo que hace poderoso, por otra parte, al amigo Moyano, porque hay que decirle que digo que está... En buena hora, digo, pero que un sindicato, por ejemplo, yo lo comparaba décadas anteriores, durante muchos años, la UOM quizás fue el sindicato más importante.
Todos miraban a la UOM, ¿no?
¿Y qué significaba esto? Que la producción, y más que nada la producción industrial, metalúrgica, estaba vista como quizás el pilar de lo que debía ser la economía argentina, que hoy un gremio dedicado a la defensa de los derechos de los trabajadores que participan del traslado, en este caso, de lo que se exporta, lo único que se exporta, que es lo agrario. ¿Significa que hemos quizá abandonado la producción o se dejó en un segundo lugar? Me parece a mí, ¿no?
Mira, cuando uno trata de valorar, nosotros hacemos el ejercicio muchas veces de sacar los nombres, incluso sacar los nombres de quienes son. Viste que uno llega, cuando llega alguien a la presidencia, viene acompañado de una pila de votos, ¿no? Y de todo un movimiento atrás, como para, salvo que. Productos después de las crisis, ¿no? Este periodo que tuvimos cinco presidentes, ¿no? Que hay gente que ni recuerda los nombres, pero que hay pasiones, ¿no? Bueno, nosotros tratamos de desapasionar ese debate y hacer los debates apasionados y hacer los debates no apasionados. Dentro de esos debates no apasionados hay algo incuestionable en cuanto a cada vez que uno dice si estamos bien, estamos mal, estamos peor, estamos mejor. La principal tasa de ganancia en Argentina la tienen no los que producen, no los trabajadores, no las cooperativas, no el sector intermedio, no.
Claro, los pequeños y medianos empresarios.
Claro, no ni siquiera como sector el sector que comercializa, que como vos decís, o el del transporte, ¿no? Claro. La principal tasa de ganancia en Argentina la tienen los que especulan.
Los bancos, ¿no?
Claro. Eso habla.
Sí,
habla
famoso tema de que se habló alguna vez de grabar la renta financiera que nunca.
Sí, y habla muy mal de cómo estamos, ¿no? Cuando uno. Y no es alocado decir que no.
Y esto en realidad. No se puede. Esto relaciona al narcotráfico. Porque el tema de la renta financiera.
Pero
el tema
se investiga de... todo. Se le pueden levantar 5.000 búnkers, se puede arrasar con. No sé, se puede. Provocar grandes operativos ahora. Yo no he visto todavía ninguna investigación seria que termine en quienes verdaderamente están ganando con el narcotráfico,
la parte legal,
cómo esa sangre que vemos se transforma en fortunas para algunos, ¿no? Lo hemos visto en Latinoamérica cuando persiguen a algún grupo que ha tomado que recurre a la resistencia armada, ¿no? Lo primero que le investigan es las cuentas al sendero, ¿no? Claro. Fue famoso, digamos, los 400 millones que tenía en bancos de Francia. Ahora, yo no he visto que en Argentina haya voluntad como para investigar a dónde va esa plata que hemos escuchado, sí, de concesionarias, ¿no? Que se dedican a autos de alta gama, negocio inmobiliario, ahora
casinos,
pero
tenemos uno acá en Rosario que
Y todos los caminos conducen a esto, ¿no? Primero, ¿por qué? Porque de alguna forma es la dictadura militar. ¿Cómo se rige este
sector? Una dictadura
este
en democracia,
sector?
Una dictadura
económica. No, digo, en el tema este, por supuesto que no quiero decir que estamos en una dictadura, ni mucho menos, digo, en el tema este de los bancos, ¿no? Estamos todavía con la ley de entidades financieras de la dictadura. Uh-huh. A eso me refería.
Sí, es,
¿no?,
verdad.
En algunos casos vos decís puertos, estamos con las leyes menemistas, ¿no? La ley de puertos, la ley de minería, ¿no? Decimos, bueno, eso hay que cambiarlo, pero hay una deuda muy grande con el pueblo como para empezar a revertir. Segunda tasa de ganancia la tienen las telefónicas, ¿no? Tampoco los que producen.
Que además prestan un pésimo servicio porque cada vez funcionan peor los celulares. Pasando un poco a la situación de los trabajadores estatales, porque el rango de actuación, por definirlo de alguna manera, ustedes comprende no solamente los municipales, sino también los provinciales.
Nacionales, provinciales, municipales.
O sea, todos los niveles. ¿Cómo vislumbrás la situación del trabajador estatal hoy por hoy?
Mira, ATE es el gremio hoy mayoritario, ¿no? 260.000 afiliados en el orden nacional. El segundo gremio que tiene un caudal así de afiliaciones importantes es UPCN, 190.000 afiliados, o sea, te digo, ya hay alrededor de 70.000 afiliados a favor de ATE. Eso nos ubica con una responsabilidad enorme de empezar a tener no solamente relevamiento de lo que pasa regionalmente, sino nacionales. Yo te digo, por
ejemplo,
¿esa
cantidad de afiliados
a nivel nacional.
¿Y nivel provincial?
A nivel provincial todavía la UPCN es todavía, digo, sin actualizar los números, es el sindicato que tiene más afiliados en el orden provincial, ¿no? Pero esa responsabilidad nos lleva a decir, por ejemplo, mirá, muy muy cortito, algo que hemos repudiado, algo que hemos denunciado, que es que se junten el gobierno, la UIA, la sociedad rural, sindicalistas cuestionados como Gerardo Martínez, ¿no?, de la UOCRA,
Servicio de Inteligencia,
Servicio de Inteligencia del 601, y algunos dirigentes. El problema no es a quién se votó, el problema es que promuevan y militen un oficialismo acrítico, ¿no? Digo, como Yasky y como Caló, firmaron un salario mínimo que a partir del 1 de marzo de este año debería haber sido de 3.600 pesos, ¿no? Cuando se sabe que la canasta familiar está por encima de los 10.000 pesos, ¿no?
Ni hablar.
Que es lo mínimo que deberían reclamar todas las organizaciones gremiales, porque es la canasta familiar del trabajador.
Igual hoy ya uno que gane 6 lucas hablando en criollo ya está más que conforme, digo, porque hay otros que no llegan ni a eso, digo.
Por eso, pero hay un salario mínimo de 3.600 pesos. Vergonzoso, sí, miserable, sí, y todo lo que le podamos decir, ¿no? Como sueldo inicial. Hay 300.000 municipales que cobran por debajo de ese salario mínimo, ¿no? 300.000 municipales en el país que cobran. Hay 60.000 trabajadores municipales, trabajadores estatales, municipales, trabajadores estatales nacionales,
sí,
de los entes nacionales, que están precarizados. El 70% de los trabajadores del Ministerio de Trabajo de la Nación, la principal herramienta que tiene el Estado como para salir a combatir el trabajo negro, para salir a combatir la precarización, están en negro y precarizados.
Te iba a hacer una pregunta, porque generalmente aquellos que entienden de la problemática sindical, al menos a nivel local y regional, dicen, bueno, ATE, si bien parece una sola cosa, a nivel provincial tiene una conducción, digamos, más proclive al diálogo, al consenso, y aquí a nivel Rosario tiene como un cariz más combativo. Y se la dice a la provincial más cerca de lo que sería el kirchnerismo, y aquí a la local, ATE local, más cerca quizás de la gestión del Frente Progresista. ¿Esto es así o está
equivocado? Mirá, en la lista de en Rosario hay compañeros que son kirchneristas.
También.
Hay compañeros... Es más, te diría que ATE Rosario siempre fue donde se ha juntado lo mejor que ha tenido el peronismo, ¿no?, en las últimas décadas. O sea,
Pedro
Aguirre, Cuagliaro, digamos, han sido imanes, ¿no? Imanes de cuanta agrupación peronista, combativa, de base, democrática, para la refundación, para recuperar valores. Lo mismo ha pasado con compañeros radicales, socialistas, de izquierda, ¿no? Digo, ahora, Yo a esta altura yo me niego a plantear que la lista, la que Jorge Hoffmann sea solamente oficialista a nivel nacional. Pero también promueve un oficialismo vergonzoso con el gobierno provincial.
Ah, vos y decís tiene, que, claro, que hay como una especie de acuerdo tácito.
En realidad tiene más que de política dialoguista, la tendrían con nosotros. El diálogo, si fueran fanáticos del diálogo, y del diálogo así eterno, ¿no? Sin definir. Ahora, lo que promueven los compañeros es un oficialismo a esta altura torpe e infantil, ¿no? O sea, una actitud frente a los gobiernos que no tiene que ver con hacerse cargo de lo que viene pasando con los trabajadores. Te digo solamente un ejemplo. Si uno sale a preguntar, ¿los jubilados son trabajadores? ¿No? Sí, va en la definición, digamos.
Trabajadores son pasivos,
son
hoy en día.
Trabajadores jubilados.
Claro,
son trabajadores jubilados, porque vos fundamental, soy trabajador, sí, porque trabajé tantos años. Bueno, lo que sucedió en diciembre, cuando se pactó una bonificación por las fiestas, ¿no? De fin de año, fue indigno. Directamente. O sea, que dirigentes gremiales de ATE, en nombre de ATE, nada menos que en nombre de ATE, pacten con el gobierno de Bonfatti, mientras algunos recibieron una bonificación de 4.000 pesos, los estatales provinciales recibieron 1.000, que los municipales recibieron 500 más 500, no en todas las municipalidades, y que se haya marginado a los jubilados de esa bonificación, es realmente ha roto algo que demuestra que no es solamente dialoguismo, sino que están entregando banderas a paso acelerado, ¿no?
No, y además Hoffmann, recordemos que una persona que siempre aparece en la foto junto a Agustín Rossi, el sector del kirchnerismo, en actos, por ejemplo, que se realizan en el local de la Corriente Nacional de la Militancia, siempre aparece Hoffmann, ¿no? Como uno de los referentes sindicales del espacio.
Sí, yo conozco también la opinión que tiene la militancia, por ejemplo, del movimiento Evita o de sectores de base que es absolutamente de repudiar a Hoffmann. No,
¿Cómo lo ve el trabajador?
Hay fotos, digamos, si vos me decís, la que más me hace ruido a mí es la foto de saludándolo de Vudú, ¿no? Digamos, de una foto con Vudú y enorgulleciéndose. O la otra cuestión, ¿no? O sea, plantear que mientras Moreno largaba una cacería en el INDEC, ¿no? En el INDEC Nacional.
Sí, la famosa vez que corrieron a todos los técnicos.
Pero digo, cacería, pero con patota y con golpizas y despidiendo y
de allí sumariando. El nunca más marcó lo
defendiendo
que...
unos números absolutamente arbitrarios. O sea, Hoffmann planteando que Moreno era más que, no sé, San Martín, más o menos, ¿no?
¿Cómo en este sentido, ¿no? ¿Cómo lo ve el trabajador estatal más que nada de la provincia, Hoffmann?
Yo creo que hay muchos compañeros que se han afiliado a una mutual o a un centro de capacitación, porque con la propuesta que ha ido Hoffmann es con eso, una mutual, un crédito.
Claro. Me dijeron que mucho personal policial estaba, ¿no? Ingresando a la mutual.
Sí, pero
por ahí no con
crédito, la desesperación del crédito. Vos no te olvides que el 70% de los trabajadores de la provincia, de todos, digamos, incluido creo que los judiciales también, digamos, del Poder Judicial, tienen hoy el salario comprometido con deuda, ¿no? Entonces,
sí, igual los judiciales tienen otra escala.
Digo, por eso te lo incorporo. Sí. Creo que hasta un sector que tiene salario, uh-huh, ¿no? Está comprometido. Ni hablar, digamos, de los asistentes escolares, de desarrollo social, los de salud, los compañeros. El 70%. Entonces, hay compañeros que se afilian a ATE o a TEM, que es la mutual que manejan Santa Fe, por una cuestión de necesidad extrema, ¿no? Para ese sector, decíamos, ATE parece una prepaga, ¿no? Y el mejor gerente de la que prepaga puede ser Hoffmann. Ahora, para el compañero que se afilió a un gremio, ¿no? Y le exige que funcione como gremio.
Que por ahí busca una cuestión más política.
Más de política.
Militante, sí.
El compañero quiere escuchar que haya un gremio que diga cuánto es lo mínimo. es el salario mínimo vital y móvil. ¿Quiere escuchar que digamos que no vamos a esperar 30 años más para que los funcionarios, los presidentes, los gobernadores, los intendentes, el Poder Judicial y todo el entramado que afortunadamente funciona, ¿no?, como en un Estado de Derecho, se acuerde de que también en esa Constitución está el artículo 14b, ¿no? Está el artículo 14b que habla claramente de que el derecho a huelga, claro, el derecho al salario mínimo vital y móvil. Salario mínimo vital y móvil.
De los gremios de las provincias, vos lo describiste esto, lo asumiste, que generalmente el más potente, por definir de alguna manera, es UPCN, o al menos durante mientras vivía el Turco Maguid. Hoy sí, en día, sí, ese jefe, ese caudillo, que quizás infligía temor, ¿no? En el contrario, porque recuerdo el dicho que una vez le dijo, valga la redundancia, Reutemann Obey, cuando le dejó la gobernación, nunca te pongas en contra del Turco Maguid, ¿no? Porque era una persona de temer. Hoy en día, ¿considerás vos que al no estar más Maguid, quizás ATE pueda tomar alguna parte de aquellos bueno, trabajadores que elegían UPCN como gremio?
Creo, no sé en cuanto a la capacidad de afiliación, ¿no? Hay, eso es como que es otro carril, ¿no? Hay un sector de, hay todavía un 40% de estatales que no están afiliados ni a ATE ni a UPCN, ¿no? Hay que dar mucha señal. La mejor campaña de afiliación que nosotros hacemos es decir que hay cosas sagradas para nosotros como el salario, condiciones de trabajo, comité de higiene y seguridad, unidad de los estatales, más que andar juntando, más que andar preguntándonos si Hoffman y Molina hoy, después del fallecimiento de Maguid, se pueden juntar o no.
Eso te quería preguntar.
Nos interesa unir a los trabajadores.
Vos hablaste de trabajadores estatales. ¿Para vos los policías son trabajadores estatales? Porque para muchos no, son servidores públicos, no son trabajadores. Es un debate que está hoy en día y luego de, por ejemplo, la huelga policial del año pasado.
Claro, no. Primero, son trabajadores, innegables, digamos, es innegables trabajadores.
Partimos de esa base.
Obviamente, ahora, es imposible discutir algo que no tenga que ver, no solamente con la policía, con cualquier fuerza de seguridad, ¿no? En un país donde ha habido no solo terrorismo de Estado, sino que ha habido un Estado terrorista, ¿no? Y en donde la policía provincial ha jugado un papel, te diría, fundamental.
La santafesina, ¿no?
Ha sido uno de los pilares de las políticas genocidas. Entonces, es innegable eso. Es innegable a la hora de ese debate, si democracia o dictadura, donde se ubicaba las concepciones de los altos mandos, las concepciones autoritarias, concepciones, digamos, de mano dura, de ver ver hoy un pibe, un pibe morocho, con gorra, hay una formación en donde el policía hoy está predispuesto a ver ahí un delincuente. Y no es solamente propio de la policía. Lamentablemente, lamentablemente hay una franja, que uno lo ve por ahí en algunos comentarios, hay una franja completamente fascista, ¿no? De nuestro pueblo. Esto lo digo dolorosamente, ¿no?
Sí, sí, sí. Aunque por ahí se caen, por ejemplo, estaba viendo el caso de Milton Damario, de comprobado sicario, asesino a sueldo, donde la abogada decía, no lo estigmaticemos. Digo, no, en algunos casos, primero juguemos, digo, porque si no, por ahí es como que ese término se toma muy a la ligera, ¿no? Y se aplica quizás de una forma muy liberal.
Mira, deberíamos despojarnos, o hacer el esfuerzo así de no ver colores, no ver tonos de piel, sector, digamos, cuando claro, hay un delito, hay un delito. Ahora, que hay sectores que priorizan eso. Hay sectores. Yo he tenido la oportunidad de conocer algunas cárceles, ¿no? He ido a visitar, así, a
ustedes tienen también trabajadores del IRAR.
Sí, no, pero no solamente el IRAR. Acá la Caidía, Coronda. Si uno saca una foto, hubo una cosa que habla muy mal de esta sociedad, ¿no? Es decir, si uno entra, ve, ¿por qué? Si la gran mayoría de los delitos lo cometen, porque es mentira esto, que los menores son la fábrica de delitos, digamos, ¿no?
Claro.
Los delitos más aberrantes.
El eslabón más visible. Te quería preguntar rápidamente.
No, pero te digo una cosa. Que habla muy mal, esa foto, que encontrar un pabellón en donde el 98% de los pibes son menores de 30 años o de 35, todos pobres y todo y la gran mayoría venía sin trabajo, claro, habla muy mal de nosotros, ¿no? Porque parece como que los que van en cana son ese sector. No conozco el caso, sí, digamos, no conozco el caso, pero a lo mejor sabiendo que esta sociedad, es innegable que esta sociedad estigmatiza, esta sociedad condena sin límite, con una crueldad enorme, al diría al pibe que rompe una legalidad que le fue negada anteriormente, ¿no? Esa misma legalidad que está rompiendo, esa misma legalidad dice que ese pibe debería haber tenido un padre con trabajo.
Otra oportunidad.
El ruido de las 5 de la mañana es mi viejo se levanta a trabajar, claro, o mi vieja se levanta a trabajar, y esa oportunidad no la tuvieron.
Te pregunto rapidito, se nos ha acabado el tiempo lamentablemente. ¿Cómo está la situación de los trabajadores precarizados de la Municipalidad de Rosario, que siempre se habla tanto y no...
Mirá,
parece no tener resolución.
Creo que en eso se parece el gobierno nacional, el gobierno provincial y la municipalidad.
No hay novedades, digamos.
Mucha publicidad. No pretendemos que nos crean. Hay áreas como, por ejemplo, cultura y promoción social, ¿no? Promoción social. Donde uno puede entrar a la página y puede ver la relación entre trabajadores de planta permanente y la relación de trabajadores temporales, ¿no? Y cómo se multiplican los precarizados, digamos, los contratos basura. Cómo no está resuelto el tema de si yo trabajo durante 3 años para el presupuesto participativo, por más que sea una barbaridad, y estamos todos orgullosos de que haya un presupuesto participativo, el debate de los vecinos y toda la cuestión esa, ¿no?
Siendo bueno, pero bueno.
Claro, digo, por más que, en la idea de que los ciudadanos participen, bueno, eso genera permanentemente trabajo precarizado, malas condiciones de trabajo y una inestabilidad que ni el tallerista, vos estás 3 meses, acá hay una guitarra y hay alguien que sabe, digo, ¿no? Sí. Estás 3 meses embalando los pibes, tratando, digamos, no puede ser que tu cara diga que no sé si esto sigue el mes que viene, sigue el año que viene, claro, porque vos, hoy hay que caer en los barrios con talleristas, con un ejército de talleristas, con un ejército de educadores, de agentes sanitarios, de agentes populares del derecho, de la salud, de la educación, pero la señal que hay que dar y que debe dar el Estado, acá estamos, no vamos a retroceder, y el año que viene, y el otro vamos a estar acá. Entonces, el trabajo precario genera esa incertidumbre en el trabajador y también,
claro,
sí. Sabotea el propio trabajo que se está haciendo, que hace el Estado, ¿no?
Te agradezco mucho la visita, Gustavo, y bueno, pudimos ver un poco el panorama de cómo se encuentran los trabajadores estatales aquí.
Una última cuestión. Nos parece fundamental que las organizaciones gremiales y todos, ¿no? Nos metamos de cabeza en esta campaña por el 82% móvil, ¿no? Ahí, para los jubilados, ¿no? Estamos juntando 1 millón de firmas.
Una deuda pendiente.
Sí. Se habla mucho de la deuda externa, acá hay una deuda interna, con 4.200.000 jubilados que cobran la miserable suma de 2.700 pesos, ¿no? Un jubilado necesita hoy como mínimo 6.000 pesos, sin hablar del rubro alquiler. Sí, sí. Bueno, entonces también la convocatoria a poner mesa. E invitamos a la gente a pasar a buscar planillas por ATE, San Lorenzo 1879.
Entre Italia y Dorrego.
Y a sumarnos, digamos, a charlar con la familia, con el barrio, que no haya una vecinal, un centro de salud, digamos, que un centro de jubilados, que no tenga, que la gente entre y no tenga una planilla para sumarse a esta patriada, digamos, para que obligar a que el Congreso trate un proyecto de ley, ¿no?
Claro.
Si hay 20 proyectos de ley, que se pongan de acuerdo los 20 que lo presentaron, pero que aparezca el 82% móvil y jubilaciones dignas.
Muchas gracias, Gustavo.